Aquella radio empezaba a ser espejo y parte de una idiosincrasia en construcción.
Bien templado el corazón, libre de bajas pasiones, así fueron los varones que fundaron mi nación. Cuando la revolución hizo al pueblo soberano, se oyó de la cumbre al llano, esclavitud, te rompiste. Gringo, desde entonces fuiste en esta tierra, mi hermano.
Los inmigrantes que llegaban a nuestro país descubrían en los receptores los rasgos de una identidad naciente. La radio era como una esponja. Absorbía las voces de la calle y se las devolvía a esa sociedad que así se iba reconociendo.
Queridos amigos de Radio Porteña, la radio de todos, muy buenos días. Aquí estamos, otra vez, con otro capítulo de Desesperadamente Tuyo.
La primera referencia radiofónica que tengo en mi vida es a los 6 años, 7, con los radioteatros de Juan Carlos Chiappe en las tardes de Radio Porteña.
Eduardo Aliberti, periodista, locutor.
Que a partir de 1966 pasó a ser Radio Continental. Era la radio de las 3P, Panseri, Porteña y Peiré.
Esa misma noche, en el inclinato de la calle Bustamante.
Desde entonces me acosa, provocándome los remordimientos que vos ves. Me extorsiona. Y ahora finalmente me ha sacado la careta ante vos. Y yo comprendo que hice mal, que estuve mal. Pensarás que soy un canalla, un hombre indigno, repudiable por lo que hice con la mujer de Zapata, pero...
Qué raro.
¿Claro qué, hija?
Que jamás le oyera nombrar a Zapata.
Mira, es que vos eras muy chica cuando pasó esto.
Oiga, ¿me promete algo, viejito?
Lo que vos quieras, hija.
¿Que va a reparar esa falta que usted cometió?
Sí, mi hija, sí.
A mí nunca me entró la tele como juego fantasioso en la cabeza. Al comienzo siempre fue cómo podía ser que de ese aparato, era una Hitachi con la funda marrón convencional, salieran voces que hacían esas cosas y sonidos que generaban toda mi imaginación.
The Wall Street panic, in my opinion, is over. It had to come. I personally have been buying stocks since the crash set in on Tuesday.
Los estragos causados en 1929 por el quiebre de la bolsa neoyorquina, el famoso Jueves Negro del 24 de octubre, no respetaron fronteras y la bancarrota arrastró a todas las economías.
Declara la huelga, hay hambre en las casas, es mucho el trabajo y poco el jornal. Y en ese entrevero de lucha sangrienta se venga de un hombre la ley patronal.
Ivo Pelay y Francisco Canaro, junto a Enrique Santos Discépolo, interpretaron la queja social de entonces con canciones que quedaron inmortalizadas en el imaginario colectivo.
¿Dónde hay un mango para darle la cara si que se la venga mal? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega lo podamos ganar?
La misiadura que sobrevino en el 29 llegó para quedarse. Y en las radios sonaba el hit de Canaro y Pelay interpelando, supuestamente, a los gobernantes de turno.
De cara a la próxima década, un significativo porcentaje de las señales que ofrecía el dial se nucleó empresarialmente.
Jaime Yankelevich, el que importaba y vendía equipos en su negocio del barrio porteño de San Cristóbal, manejaba Radio Cultura, Nacional, Porteña y Bernotti. Y otros tres grupos estaban a cargo de 8 señales.
Estas alianzas alcanzarían a los diarios, y Crítica, Noticias Gráficas y El Mundo se unirían al circuito de los micrófonos, esbozando la idea de lo que, a una escala ultra experimental, daría origen a la expresión multimedios. Cabe aclarar, lejos, muy lejos de lo que un día serían los llamados medios hegemónicos.
Respondiendo al clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército y de la armada, hemos asumido el gobierno de la nación.
El general José Félix Uriburu inauguró en 1930 los golpes de Estado en Argentina. Derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen y, como para que no hubiera dudas sobre lo que serían los futuros ataques a la democracia, la censura cayó sobre las emisoras.
Uriburu dispuso la disolución del Congreso, implantó el estado de sitio y la ley marcial y convocó a elecciones para 1931.
Ante vosotros, soldados de nuestra patria, y ante el pueblo soberano, voy a prestar juramento. Juro por Dios y por la patria desempeñar con honor el cargo de presidente del gobierno provisorio que he asumido por vuestra voluntad.
Y la censura avanzó sobre las radios. A La Voz del Aire se la obligó a transmitir su informativo directamente desde el Ministerio del Interior. Después, entró en vigencia una regla, definida como instructivo, que limitaba las noticias y obligaba a gestionar autorizaciones para el caso de dar alguna charla o conferencia.
Pero por suerte, también se escuchaba otra música.
Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido.
En marzo de 1934, Carlos Gardel cantó ante los micrófonos de la NBC en Nueva York y sus guitarristas, Riverol, Barbieri y Rivas, lo secundaron desde Buenos Aires a través de Radio Rivadavia con el apoyo técnico y en dúplex con Radio Espléndida.
Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, oigo la queja.
Este alarde de sincronización, donde el morocho del abasto recibía los acordes a través de auriculares, volvió a repetirse en agosto. Fue cuando el zorzal criollo dio a conocer el tema que adquiriría la dimensión de un himno.
Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más pena ni olvido.
Y es en Buenos Aires, en 1934, donde se realiza en el Teatro Ópera el primer Congreso Mundial de la Radiofonía, que reconoce la hazaña de los locos de la azotea.
Yo sé que esa voz me ha mandado, que mis manos han agrietado, sabe que uso federal y eso es una imitación.
Doña Rosa siente razón, la forma es igual, pero no tiene estampado el soldado federal. Doña Rosa, disculpe, mi ser.
Disculpado, don José.
Un tizal, donde lo pongan, calma.
Contra reuma y dolores musculares.
¿Queréis tener el cutis limpio, terso, blanco y conservado hasta la edad más adelantada?
¿Queréis disimular las terribles huellas que la viruela haya dejado en vuestro rostro?
Nada más sencillo. Usad el agua argentina de Monsieur Bouquet de París y veréis muy pronto colmados vuestros deseos. Siendo un 43.
Fume usted también 43. El secreto de los labios fascinadores puede ser suyo sin gran esfuerzo.
El colorido de la Polinesia legendaria, transparente, encantador, que en realidad suaviza los labios y se convierte en parte casi integrante de ellos al momento de aplicarlos.
Tal el maravilloso nuevo lápiz labial Tatú. Verá usted las 5 excitantes tonalidades en su tienda favorita.
Diferentes tamaños, a precios al alcance de todos los bolsillos.
Con el acuerdo de los participantes de 40 países, se resolvió que el 27 de agosto fuera considerado el Día Mundial de la Radiofonía. Pero en 1946, Naciones Unidas estableció su propia emisora radial y fijó la fecha, el 13 de febrero.
Hallelujah. Hallelujah.
Por aquella época, esta voz cautivó a empresarios de los medios, del teatro y del cine. Multifacética mujer que hizo historia en la radio y la televisión.
Era Paloma Efron, ganadora en 1934 de un concurso de canto organizado por Radio Stentor, por siempre Blackie.
Estamos en el hotel donde se aloja la señora Ella Fitzgerald y esta es, con mucho orgullo decimos, la única entrevista personal que ha concedido doña Ella al periodismo argentino.
Su talento la hizo descollar como periodista, productora, divulgadora del jazz y de la música popular argentina, además de crear innumerables programas tanto en radio como en televisión.
Don Osvaldo, ¿cómo le va? Bien. Así que usted se metió en la aviación también. Ya hablaremos de esto. Pero antes usted, con su sentido de la aventura, se había ido a los Estados Unidos con Cobian, Ferrazano y Rocca Tagliata. Los llamaban el cuarteto de maestros. ¿Y se acuerda cuánto ganaban? $5,000. Reinaba el estilo Dixieland. Y con esa manera vibrante, la del Dixieland, ¿recuerda este tema? Rata paseandera de Waller y Russell.
Paloma Efron, Blackie, era la mujer que yo amaba.
Nora Perlé, locutora.
Ay, yo decía, yo no sé qué me pasa. Yo, esta mujer yo la escucho y me gustaría hablar como ella, me gustaría ser como ella, me gustaría tener la alegría que ella tiene cuando habla.
Los duques de Dixieland.
O la tristeza y transmitir eso. Sin pensar siquiera en la posibilidad de ser locutora, ¿no? Pero después ya manejando, tenía 17 años, 18 años, iba con mi autito y paraba, no bajaba hasta que ella terminaba de hablar, ¿no? Porque realmente era maravillosa.
Me ha perdido una hija, pirulín, pirulín, piruleo.
Ese mismo año, 1934, empezó a sonar el nombre de otra mujer que casualmente también pasó por el periodismo. Escribía con el seudónimo Mitzi en la revista Sintonía.
Venía de ganar un concurso de canto organizado por La Voz del Aire. Se llamaba Marina Esther Traveso y una vez asumida como actriz cómica sería idolatrada como Nini Marshall.
La marchita suena conocida, entre otras cosas, porque en Rivadavia para el 34 ya había cumplido un año La Oral Deportiva, programa fundado por los periodistas Edmundo Campagnale y Lalo Pelichari.
Comienzo de la edición oral deportiva del día de hoy. Ya en la atención de todos ustedes, José María Muñoz.
En 1958 se hizo cargo de la tira José María Muñoz y la condujo durante 34 años, hasta su muerte.
Va a tirar Silvio Marzolín, tira hacia la punta izquierda, ya para Taboy, Taboy cruza largo para Madurga, que penetra a la espalda de los hombres, cabecea, peligro de gol, queda de Colibio, peligro de gol, va a tirar, tira, gol.
Atención, va a tirar Pavoni, 0-0 el partido. Cruzeiro Independiente, semifinal de América. Toma carrera, tiró. ¡Gol!
Hay seis en la bandera. Toma carrera, pasarela, tiro al ángulo y gol, 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 gol.
Se consagraría como el relator de América, con el aval de toda la audiencia futbolera.
Y aquí vamos, de la azotea del Teatro Coliseo en 1920 a 1921, cuando se suman Radio Splendid y en Rosario, Santa Fe, LT3 Radio Serialista, la primera radio fuera de la capital. Ya en 1922 arrancaban Radio Brusa y Radio Sudamérica y un año más tarde Radio Universidad de La Plata.
En 1924 entra a la cancha Radio Belgrano y en 1925 Broadcasting La Nación, que más tarde se convertirá en Radio Mitre.
El pase lo recibe en 1927, allá donde reina la caña de azúcar, Radio Tucumán, haciendo juego con la porteña Radio Municipal.
¡Alto! ¿Me pueden explicar quién es esta Radio Muebles Díaz? No me diga que es la futura LS5 Radio Rivadavia, asomando en 1928.
Llegando 1929, entró a jugar Radio Porteña, futura Radio Continental, desde 1969.
A todo ritmo, en 1931, Radio Casa América, futura Radio del Plata, marca el segundo tiempo del dial.
En un pase largo a 1935, sin perder el copo, el Glostora Tango Club, quiero decir, LR1 Radio El Mundo, desde Maipú y La Valle, cabecera diagonal a Radio Provincia en La Plata.
Pero faltaba un jugador de toda la cancha. En 1937 entra a jugar LRA Radio del Estado, que alcanzará 49 emisoras en todo el país.
¡Ay, qué frío! En el 79 es la hora de Nacional Arcángel San Gabriel. ¡Sí, señores! Desde la base Esperanza en la Antártida Argentina. Esto es radio, y la radio, como la vida, nunca se detiene.
Con los compases del himno nacional comenzó la primera transmisión de Radio del Estado el 6 de julio de 1937 desde un estudio instalado en el Palacio de Correos y Telégrafos, ubicado en La Manzana, circundada por las avenidas Leandro N. Alem y Corrientes y por las calles Bullard y Sarmiento de la ciudad de Buenos Aires.
Desde allí, LRA, Estación de Radiodifusión del Estado, comenzó a brindar su programación en la frecuencia de 750 kHz con una potencia de 15 kW.
El entonces presidente de la Nación, Agustín P. Justo, definía en su discurso inaugural el perfil de una radio que se convertiría con el correr de los años en un símbolo de la cultura nacional.
La visión del porvenir argentino ha de adquirir una singular importancia. La República Argentina agrega su voz a las voces de la celebración universal, pues sabe con orgullo que dentro de los límites nacionales, en la situación particular característica de nuestro avance hacia el progreso, hay méritos suficientes para señalar la importancia de estas grandes virtudes ya inseparables de nuestra vida. Virtudes del trabajo y del orden, de la paz y de la seguridad, para ejemplo de todos los hombres del mundo, envolviendo al orbe en palabras de esperanza para los pueblos. Y la humanidad ha de recibirlas con unción, porque hoy más que nunca ella está necesitada de palabras que contribuyan a estimular la fe de los hombres en su propia capacidad y en la utilidad de sus esfuerzos.
El doctor Adrián Escobar, director de Correos y Telégrafos, en 1940, recordaba el tercer aniversario de la emisora.
Colocamos hoy en este recinto las placas que habrán de rememorar la inauguración de los estudios de Radio El Estado. La emisora oficial del Estado recoge el pensamiento del gobierno de la nación para transmitirlo por sus antenas a todos los ámbitos del país.
El Palacio de Correos albergó a Radio del Estado durante 13 años. Ya en 1950, la radio comenzó a difundir su onda desde un petit hotel ubicado en Ayacucho 1556, en el barrio norte porteño. Su compra había sido autorizada por el gobierno nacional mediante el decreto número 33.615 del 31 de diciembre de 1949, llevaba la firma del presidente Juan Domingo Perón y la de 5 ministros.
En ocasión del 50º aniversario de la emisora, se transmitió un programa especial con la presencia de quienes habían transitado aquellos primeros tiempos de LRA. Pedro Jorge Garbi fue uno de los 2 jefes iniciales.
Yo ingresé, no recuerdo bien si fue en el 35 o en el 36, que hace tantos años, ¿no? Y se inauguró, como ustedes saben, en el año 37. Yo empecé como simplemente como empleado. El jefe de entonces, el primer jefe fue el señor Roberto Dupuy del Hombre, que estuvo él un tiempo, habrá estado 2 años más o menos. Después continuó de jefe transitoriamente el escritor Ezequiel Martínez Estrada. Y después fue Sobrero, el segundo jefe, Ricardo Félix Sobrero, y yo fui el segundo jefe. Fuimos poquitos los que empezamos, era poquísimo personal en aquella época. Y había pocos elementos también, ¿no? A mí me tocó la parte literaria. Estuve 13 años en la emisora siempre escribiendo comentarios y textos para las fiestas, para todos los actos, la apertura del Congreso, un pino de cosas.
Desde la calle Ayacucho, Radio del Estado comenzó a brindar una programación de 14 horas diarias desde las 10 de la mañana, cuando una marcha patriótica identificaba la apertura de la transmisión. Y allí fue que en junio de 1957, Radio del Estado pasó a llamarse Radio Nacional, transmitiendo como LRA1 Buenos Aires en AM.
Continental. El color de una ciudad.
Lance Splendid, lo distinto y jerárquico en música popular bailable.
A partir de este instante transmite LR3 y LRI1 Radio Belgrano de Buenos Aires para la primera cadena argentina de broadcastings y CP3, emisoras Bolivia de La Paz.
Las 2 de la tarde en Hawái. Un barco de lujo parte desde Honolulu en un crucero de rutina.
LR1 Radio El Mundo de Buenos Aires, con sus estaciones de onda corta LRX, LRX1 y su cadena de emisoras.
Hoy quisiéramos, así en forma muy panorámica, muy general, presentarles algunas de las cosas que se hacen por Radio Municipal.
Quedan ustedes invitados, señoras y señores. Este ruego les llega en nombre de nuestra estrella, del maestro Julio Rosenberg, conductor de la orquesta que acompaña a Elvira, de Eduardo Arias y de quien tiene ahora el gusto de hablarles, Carlos Ginés, quien les dice, muy buenas noches.
La personalidad, el tono, el ritmo, las voces se volvían familiares, construían imaginarios y le otorgaban identidad a las distintas señales. Se gestaba el vínculo entre las audiencias y los que estaban detrás de los micrófonos.
Uno se enamoró de la radio. Fue el primer amor de nosotros, digo nosotros porque eran los padres y yo.
Jorge Cacho Fontana, conductor, locutor.
Entonces, con la ilusión de poder ser, porque me impresionaron los locutores, porque cada locutor marcaba una emisora y cada locutor marcaba un estilo de la emisora. Más grave, más brillante, más conversado. Y yo veía en el locutor la personalidad definida de la emisora. Y me gustó eso. Pero no sabía si yo tenía la voz como para representar esa profesión.
Radio Splendid.
Radio Mitre.
Radio Libertad.
Radio Cultura también fue la primera radio en inventar el gong para anunciar la hora. Un sonido que se lograba al golpear un cucharón contra una lata de aceite. Después, una sartén reemplazó a la lata y un martillo al cucharón.
Cada radio procuraba conseguir un sonido propio que le acreditara una identidad inconfundible. Finalmente, Radio El Mundo, mediante una secuencia de notas, dio con el gong más eficaz, al punto que fue copiado por la BBC.